Son las 8 de la tarde del miércoles 8 de noviembre de 2023. Aquí comienza A Solas Con. Un espacio para el diálogo, unos minutos para conversar, conocer, descubrir y compartir el conocimiento, la experiencia, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. Es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y tratando de conducir este viaje, una aventura sin red, de la que trato de aprender paso a paso, el que les habla, Adolfo Morales. Este hermoso sonido es nuestra sintonía, obra de Carl Jenkins, que se llama Palladio para cuerda. Hoy le dedicamos el programa a la palmera. Nuestra palmera que después de 130 años no pudo resistir más. Pero nuestros mayores también son como esa palmera de donde venimos, que son responsables de muchos de los que somos, que han protagonizado tantos días de ternura, consejos y alivio, de los que aprendimos a defendernos en este día a día, a los que debemos aquellos guisos o aquellos dulces de temporada, con los que compartimos tantas celebraciones y a veces también ausencias. No olvidamos a aquellos mayores que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que vivieron encerrados en sí mismos, que no actuaron bien porque perdieron el juicio. Aún así, también están aquí representados. Se lo dedicamos a estos mayores que ya tanta tecnología de masa les sobra, que son de aquel otro trato personal, mano a mano, a los que el mundo tecnológico les da la espalda, no les escucha, que se empeñan en que manejen móviles como soporte bancario o como vehículo de comunicación con la administración, por no decir con el sistema de salud. No. Los mayores, muchos de ellos, viven prácticamente solos, no tienen el apoyo de una hija, de un hijo, de algún familiar, de un amigo, de un vecino, o no se pueden permitir un asistente por horas. Están desprotegidos y con cobrar en muchas ocasiones su paupérrima pensión, la sociedad dice que ya ha cumplido con ellos, que se adapten. No aprenderemos si no comenzamos a respetar y a facilitar el final a quienes durante mucho tiempo escribieron la historia que nos precede. Hay que facilitar la comunicación y normalizar el trato a los más dependientes y dejarnos de mirar a otro lado. Esas son también nuestras palmeras. Bueno, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Adolfo.
¿Qué opinas de esto? De los que creen que los abuelos están todo el día publicando en TikTok y que tienen suficiente soltura como para usar las aplicaciones móviles.
Creo que están un poco equivocados. Los mayores no están ni acostumbrados ni duchos en estas materias de las nuevas tecnologías que hacen o que pretenden hacer que tengamos una vida mejor. Solo aquellos que son capaces de controlar y manejar este tipo de sistema y no aquellos que por obligación quieren que lo hagan. No están acostumbrados y no lo van a estar en el corto periodo de tiempo.
Curiosamente, la tecnología, el dios del siglo XXI, no tiene respuesta para esa masa social. O peor, no se implementa porque tal vez los ingresos o el consumo lo encuentran poco relevante. A mí personalmente me resulta inmoral esa insolidaridad. ¿Y a ti qué te parece?
Vamos a tener en cuenta, vamos a partir de una base, que de la inmensa mayoría de las personas que se consideran mayores, que yo digo que son cargadas de edad, su vida anterior no estaba nada vinculada con la nueva tecnología, eran otros tiempos y eran otras formas de entender las cosas, y ahora es una especie de obligación tener la necesidad de saber y conocer en qué tipo de aplicaciones me tengo que desempeñar y mover, como tú dices bien, para pedir una cita con el médico, para solicitar un extracto del banco. Ahora vas a solicitar un extracto del banco y no hay cajeros. O hay un cajero automático que no te va a responder y no va a saber qué es lo que tú quieres hacer, a no ser que tú seas capaz de decirle a la máquina qué es lo que pretendes hacer en ese momento. Hay asesores en las entidades financieras que a veces te ayudan y otras veces no, porque están atendiendo a unos clientes en el interior y no te puede atender en la propia calle donde tienen los cajeros automáticos, y hacen que dificulte mucho la labor diaria de aquellas personas que necesitan y pretenden hacer un uso diario, en este caso, de alguna de los sistemas sociales en los que nos movemos, tanto sea Seguridad Social o la propia Hacienda o cualquier gestión de cualquier documentación y el propio banco, que hacen que le sea imposible e inviable tener que acceder a esos sistemas sin tener el conocimiento previo para ello, ¿no?
Es imposible. Eso, contando con que tengan o que todavía disfruten de una excelente visión.
Sí, la visión no te da la garantía de tener el conocimiento del uso de las tecnologías.
Bueno, pero si encima tiene...
Si encima tiene dificultad de la vista,
la verdad
se te complica mucho más.
Como no es nuestro problema directo, parece que no existe. Yo no es que me haga portavoz de nada, ¿no? Pero la verdad es que me pongo en el lugar mío cuando trato de buscar un documento o hacer una gestión administrativa y las aplicaciones se vuelven locas, o tú te vuelves impotente y no hay interlocutores. Y claro, si salto y me pongo en el lugar de personas aún con mayores dificultades, eso debe ser horroroso. Entonces, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Artista.
A ver, desarrolla.
Hombre, quiero ser... De mayor, dice, uno quiere ser artista. Pues intentar hacer el mayor número de cosas plásticas que sean posible con la que tú disfrutes y haga disfrutar al resto de la gente. Pintura, fotografía, talleres, vídeos, algo que tú disfrutes con ello, y que el trabajo que tú hagas sea capaz de llenar a aquellos que lo ven a través de tus ojos.
Tú eres una persona muy apasionada a pesar del rictus que tienes de control.
Bueno, hay que ser serio también a veces, ¿no?
Bueno, pero lo que yo te conozco es una persona que controla bastante bien las situaciones, que no te excitas, o en cuanto a la emoción me refiero. Allí casualmente vi a Pedro Ruiz, a Pedrari, en la exposición de Pedro Rodríguez, ahí en la fundación de la Caja Rural del Sur. Oye, ¿y qué corres riesgo de que no puedas llevar a cabo el sueño aquel de muchacho que tú tenías, o el sueño que puedas tener ahora, y que corras riesgo de no realizarlo?
Como soñar es libre,
pero ¿hay algún sueño?
Bueno, ahora mismo sueño que yo diga que no lo pueda alcanzar. No, porque tampoco tengo unas metas a las que diga tengo que llegar hasta aquí y tengo que hacerlo y tiene que ser mañana por la mañana o el lunes por la tarde. No son cosas que tú tengas programadas en un espacio-tiempo. Entonces, tiene un amplio espacio donde moverte, ¿no?
¿Hay alguna cosa en concreto, algún proyecto, alguna idea, alguna ilusión, esas que son difíciles de alcanzar y que siempre están por ahí?
Bueno, pues en principio lo que uno piensa y lo que uno quiere hacer siempre es lo inalcanzable, ¿no? Es decir, ¿qué me gustaría a mí hacer? Pues me gustaría hacer un viaje por Centro Europa o un viaje por América y ver aquellas cosas que tú ves y has visto tanto en las películas como en documentales, que seguro que no será ni igual ni parecido a vivirlo en primera persona. Entonces eso es una cosa que me llama mucho la atención y que sí que me gustaría hacer. A muchos de esos sitios ya he ido, pero seguramente me quedan muchísimos sitios más a los que no he ido y no sé si podré llegar a verlos.
¿Y el sitio más lejano al que te has atrevido a llegar?
Yo siempre me he movido por Centro Europa y he estado en Ámsterdam, he estado en Viena, he estado en Francia, he estado en Reino Unido. Me falta Italia, no conozco Italia. Me da un poco de miedo a ver un poco los países árabes. No congenio muy bien
del sur, te refieres, al norte, sí, de África.
Bueno, norte, más que norte de África, por la parte de Irak, Irán, la parte de Egipto. Y eso, tengo amigos que han ido, tengo personas que han estado allí, que dicen, que no te preocupes, que no pasa nada. Hoy he estado en conversación precisamente con una persona vinculada con la parte del norte de África, y me dice, hombre, no pasa nada, aquello está realmente bien organizado y bien preparado, y al extranjero lo tratan y lo cuidan bien, pero yo tengo todavía ese pasito que no lo he dado y me cuesta un poquito de trabajo, porque la cultura es diferente, la forma de ver tanto al hombre como a la mujer, si no es de su propio, no sistema, sino su propia religión, igual te miran diferente, pero creo que depende del estrato de la sociedad donde tú te muevas y donde estés en ese momento, te traten de una forma distinta o no. Pero ese pasito de dar hacia allí, en África sí he estado, porque he estado en Ceuta, pero no me he ido más allá, ¿no?
Yo hice la mili en Melilla, si te sirve.
Bueno, mira.
De referencia. Sí.
Ahí con va. Los regulares, ¿no?
Pues mira, sí, era regulares rojo, y el Gurugú era mi montaña de referencia. 13 kilómetros cuadrados. Cuando se hacían maniobras, se pasaba por el mismo sitio 3 y 4 veces. Era de una depresión absoluta, ¿saben?
No había más sitio donde ir. Era la vuelta en círculo constante.
Tenía que pasar por el mismo sitio. Oye, y bueno, ¿y Centroamérica?
Centroamérica también. Mira, me han... Yo tengo amigos en Centroamérica, y uno de ellos me dijo que a ver si iba con él a acompañarlo en alguno de sus viajes, pero ese pasito del Atlántico son muchas horas de vuelo, son muchas horas metido en el pájaro de acero, y ese pájaro de acero, quiera que no, todavía hay que pasar 2 horas y media, 3 horitas,
igual,
bueno,
una vez que está arriba,
pero 9,
una vez que está arriba,
9 horas son muchas horas,
se pasa volando.
Sí.
Bueno, hoy la música que nos acompañará tendrá mucho de raíces ancestrales renovadas. Esa que nos sacude, que nos conecta con nuestros orígenes, a cada cual como quiera que sea. Estamos escuchando el paso doble elegido por los aficionados como el mejor paso doble de la historia. Encuesta que se hizo en el Instituto Juan Belmonte, es Nerva, del nervense Manuel Rojas Tirado. Y ahora sí, descubrimos a nuestro invitado. Hoy estamos a solas con José Luis Arizmendi. Bienvenido de nuevo.
Bienvenido,
ahora
José. Bienvenido a su casa, ¿no?
Ahora te ven por el streaming de hispanidadradio.es, que está emitiendo...
Buenas tardes a todos los oyentes.
Ahí estamos. Y bueno, voy a contar un poco cómo eres, quién eres y de dónde vienes. Bien, Arizmendi, como yo le llamo, es el mayor de 4 hermanos, José Luis, Elena, Ángel y Marcos. Nació en la calle Puerto, donde he pasado algunos años y después de distintas vicisitudes familiares volverían a recalar bastantes años más tarde. Su infancia la pasó en el pueblo materno de Zalamera Real, donde vivía en casa de su abuelo, don José Llanes Tejero, que era el veterinario de la localidad, y Asunción Cabello Pérez de León, que ejercía labores domésticas. José Luis, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria así de pronto, de aquellos días de la infancia inocente en la que estaba todo por descubrir? De lo que te venga, el flash,
Pues ir a comprar los churros por la mañana al mercado y la leche en las cántaras antiguas que se vendían directamente, que se recién ordeñada de las vacas de por la mañana y te vendían unas cántaras de leche, y tú ibas con tu recipiente para que te echaran, y a la puerta del mercado de abasto de allí de Zalamela Real había un kiosco de churros que hacían cada mañana, y a mí me encantaba ir a comprar la leche y los churros para comer el desayuno de esa mañana, ¿no? Y con la nata, de una vez cocida esa leche para hervirla y pasteurizarla en ese momento, la chacha que teníamos nosotros allí, la señora que se encargaba de cuidarnos a nosotros, que era Sacramento, a Chachamento le decíamos nosotros, con toda esa nata la recuperaba y luego hacía unos bizcochos que estaban espectaculares.
Me imagino.
Y entonces, esas cosas no se te olvidan.
Oye, ¿y allí los churros se llamaban igual, churros?
O tejeringos.
Eso, tejeringo. Es que me llama mucho la atención porque yo...
Le decían churro, tejeringo, calentito.
Claro, es que la gente...
Yo decía, dame una rueda. Y me hacía una rueda expresamente para mí.
Tejeringo,
claro. Pero una rueda entera.
¿En Huelva se dice también tejeringo?
No, aquí churros.
Claro. Yo con mi padre es que era de Nerva. Entonces...
A 14 kilómetros de Zalamea.
Claro. Y llamaba tejeringo. Yo muchas veces lo uso y...
Y la gente no sabe lo que es.
Me quedo en descubierto y digo, bueno, vamos a ver dónde estamos, ¿sabes?
La cultura en general hay que tenerla un poco presente saliendo de la zona.
Por lo menos la gastronómica.
Saliendo de la zona.
¿Y eso con qué edad estamos hablando?
Pues yo tendría 4, 5, 6, 7 años.
Muy bien. Bien, sus padres, Ángel Arismendi Fernández del León, y su madre Elena Llanes Cabello, de Zalamea, se conocieron en la localidad alemana de Frankfurt.
Sí.
Qué cosas más curiosas, ¿y eso?
Y vivían en Stuttgart. Mi padre estaba trabajando allí. No recuerdo bien en una fábrica, no recuerdo bien lo que era, y mi madre trabajaba en una fábrica que hacían los moldes donde se metían luego las galletas y las... ¿cómo se llama?
¿Moldes industriales?
No, los moldes donde tú luego metes las galletas para meterlas en la caja.
Para hacer un...
Y los bombones. Entonces, los moldes de plástico que van dentro de la caja, donde van los bombones luego metidos, mi madre hacía el molde de esas dulces.
Que
y de
cada
esas
vez
cosas.
Que hables una, ¿no?
Sí.
Te recordará tu madre. Estaba cuando ve los moldes esos, ¿no?
Sí.
Qué arte más grande.
Hubo algún que otro percance en la fábrica, que probando las maquinitas, como tú tenías que hacer la prisión de no sé cuánto, una de esas la bajó un poco rápido antes de la cuenta y uno de sus compañeros le cortó un dedo.
Vaya,
pero qué. Bueno, fue una cosa, una anécdota.
Sí, hombre.
Pero bueno,
a él
se solucionó rápido.
A él le hizo una gracia.
Lo llevaron al hospital ya y se solucionó.
Sí. Qué arte.
Pero estuvo bien.
Después.
Eso me lo contó mi madre, yo no estaba
ya.
Por aquel entonces.
Claro,
lo he sabido a posteriori.
Accidente ahí en todos lados.
Sí, sí.
Que oye, después se marcharon a vivir a Granada.
Sí.
Porque cambió de trabajo tu padre.
Mi padre siempre ha sido agente comercial.
Ajá.
Y ha estado representante de muchísimas empresas, tanto para el polo químico como empresa de muebles, empresa de alabastro, de... Traía muchísimas cosas aquí a Huelva. No sé si habéis visto mucho las cajas plegables que hay ahora en los supermercados, que se doblan, las cajas de fruta,
sí,
de hortalizas, sí, no sé cuánto, que tú ves que están llenas, se doblan aparte, no sé cuánto. Pues fue mi padre el que las introdujo en España, porque la patente es coreana. Y mi padre hizo un contrato con la empresa coreana que creó esa fábrica y las trajo aquí a España. Y el primero que introdujo esas cajas plegables en España fue mi padre. Se empezaron a vender en el Corte Inglés.
¿Y Granada tenía algo que ver con eso?
No, allí no sé si era gestionaba una casa de muebles o de alabastro, no estoy seguro. Ten en cuenta que cuando yo vivía en Granada tenía 4 años, 5. Yo llegué a Huelva con 6 años, 7. Yo hasta los 7 años no recalé en Huelva.
O sea, que tú le sacas a tu hermano Marcos 6 años.
Pues hoy es su cumpleaños. Hoy ha cumplido 51 y bueno, yo tengo 58, le llevo 7.
Pues ya le puedes felicitar por lo menos.
Ya, ¿no? Le he felicitado esta mañana. Marco, muchísimas felicidades. Estuviste en el otro día en el Gran Teatro y lo vas a abordar mañana en el Teatro Alariquín en Madrid, en la Gran Vía.
Marco Arismendi.
Sí, tiene el mismo apellido que yo, no sé por qué, pero tiene el mismo apellido.
Aquí que me mira mi perrita.
No, ella está pendiente porque como te equivoques con la pregunta te va a dar un poco en la pinilla. Está al quite.
Bueno, tus abuelos paternos de León.
De León, sí.
Luis Arismendi y Gloria Fernández, uh-huh. Donde aún siguen viviendo parte de tus
primos. Sí, muchos de mis primos viven allí, sí.
Dices que tu familia está repartida.
Yo vivía en el barrio húmedo, en León.
Ah, el barrio húmedo, interesante, lo conozco, ¿eh?
Allí es donde vivían mis abuelos.
Sí. ¿Qué es lo que
ponen? Y yo me quedaba allí, cuando íbamos a León, nos quedábamos allí en casa de mis abuelos, y eran una especie de soportales, como si fuera aquí la Gran Vía, pero de piedra. Y en los soportales, en la parte baja de los soportales, ahí tenían mis abuelos la casa, en el barrio húmedo. Y yo intentaba salir y no podía, porque estaba nevado.
Ah, porque tú lo has conocido...
Nevado,
en la
crudeza
de un invierno.
En invierno.
Ya no, yo lo he conocido...
He ido en Semana Santa también. Qué distinto, la Semana Santa de León con esta no tiene nada que ver.
No, no.
Aquello es súper estricto, serio. Muy raro. Las costumbres de allí son muy, sí, sí, muy raras.
Tuve una mala experiencia...
Yo prefiero las costumbres del sur, porque vivo aquí.
En Trujillo tuve una mala experiencia con la Semana Santa, porque allí los pasos son como si fuesen pasos... Bueno, son muy pequeñitos. Y salen, no salen una hermandad con 2 o 3 pasos, allí salen 14 pasos.
Sí, sí, en fila india, uno tras de otro.
Y dices tú, ¿qué ha pasado aquí?
Y por una... Es como una magna, pero a su aire.
Total, son costumbres diferentes. Y pasaron por una calle muy estrecha, donde yo estaba, y iban con... No llevaban el cartón de que hace el cono.
¿Y pasó el Cristo de estar crucificado a colgado? Por la calle tan estrecha, digo. No la has cogido, ¿no?
No.
Está crucificado, acorgado. Entonces ya podía pasar en la calle estrecha.
Es que me ha atrevido, oye. No, no, lo que te quiero decir es que, siendo estrecha, en los pasos, que son pequeñitos, ocupaban prácticamente el ancho de
claro,
la calle.
Claro. Y es que los pasos están hechos para esa calle.
Total, creo yo que
si lo pasas de esa calle, no pasa el paso.
Eso es. Pues mira, me dio una impresión porque no sabía dónde meterme y además había tambores a punta pala y todo muy oscuro, muy negro, los tíos sin él. Y digo, que yo me dio un tururú y digo, madre mía.
No vuelvo, ¿no? Dijiste, ¿no?
No, la verdad es que no. Bueno, mira, esta canción que viene ahora pertenece a un inglés nacido en Halifax. Es Ed Sheeran.
Sí, ¿quién es?
Sí. Y se llama Fotografía. Y viene muy bien porque él compone esta canción para agradecer el trabajo de que hace la fotografía en sí misma, porque en el vídeo del que se acompaña refleja desde su infancia más tierna hasta su adolescencia con fotografía y vídeo, agradeciendo al soporte. Como tú eres fotógrafo, me ha parecido que es muy oportuno que la escuchemos.
Vamos a escucharla.
Venga. These memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die.
love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet.
Aquí seguimos en la sintonía de Hispanidad Radio, en el 101.8, a solas con Arismendi. Oye, según tú me pasaste, teníais tus orígenes vienen de San Sebastián, concretamente de Azpeitia, ¿no? Que teníais un hotel con vuestro, con el nombre
de Arismendi.
Arismendi. Sí. ¿Ese hotel existe?
Pues mira, he estado en Azpeitia el año pasado, precisamente. Y lo que pasa es que estuve muy poco tiempo, porque estaba allí porque fui a una boda el día anterior a Bilbao de una amiga que se casaba, y estando en Bilbao no podía desaprovechar la oportunidad de pasarme por Azpeitia, que está a unos 30 kilómetros de Bilbao, pero no me dio tiempo a recorrer todo la localidad.
Pero tú llegaste
buscando
a... ¿Llegaste a conocerlo entonces?
No, yo no llegué a conocer el hotel. Sé que mi familia paterna tuvo allí el hotel y tenían también tierras por Oviedo, por Asturias y por ahí, por esa zona, y que éramos, bueno, mi familia paterna tenían bastantes cosas por allí, pero no llegué hasta hace poco no he llegado a estar nunca allí. Yo sí he estado en León varias veces, pero no llegué nunca a estar en Azpeitia hasta el año pasado.
El apellido Arismendi es de origen vasco.
Sí, significa monte de robles.
Montaña de robles.
Sí. Muy bien, veo que te lo has aprendido. Lo has estudiado.
Claro. Nos dices que tu juventud la pasas, tus vacaciones y muchas fiestas las pasas en Zalamea.
Siempre.
Y entonces, esto sí me interesa. ¿Por qué? Porque en Zalamea hay una ristra de festividades que yo te voy a decir.
Desde San Blas, que empieza el primero de año.
Pues mira, está, no sé por qué.
Romerito en mayo.
La cabalgata de Reyes.
Claro, hombre, primero. El día 6, ¿no? El día 5.
Bueno, ya, bueno, claro.
Porque si fuera el día 14 de enero,
la cabalgata está de Reyes. San Vicente Mártir, que es el patrón, ¿no?
Sí.
También está la romería de San Blas, como tú dices, el 3 de febrero.
Sí.
Bueno, la Semana Santa. ¿Cómo es la Semana Santa de Zalamea?
Ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho.
¿Y a qué se parece?
Porque yo antes salía. Dije, ¿tú no salías penitente? Y yo decía, sí, yo salía todos los días. Ahí había miércoles, jueves y viernes. El miércoles se salía una vez, el jueves se salía dos veces, porque salía por la tarde y luego a la madrugada, y el viernes que era el santo entierro. Y luego del santo entierro, por la noche íbamos al sepulcro, haciendo la estación de penitencia por todo el pueblo hasta llegar al sepulcro y hacer el rezo allí. Entonces yo salía el miércoles, el jueves y el viernes cuatro veces.
Que tú eres una persona que ha vivido la tradición.
Sí, mucho.
Mucho.
Muy de cerca.
Y además.
Y muy de dentro.
Haces gala de ella, ¿eh? Haces gala de ella.
Y también he cogido los pasos también. Antes se llamaban en tipo parihuela.
Pero son pasos
por exterior.
Claro.
Y ahora ya se llevan como en Huelva, por interior.
¿Pero son de qué tamaño? ¿Del mismo tamaño?
Ahora son un poquito más grandes. Antes era un poquito más pequeño.
Vale.
Pero si, antes lo llevaban 8 personas y ahora lo llevan 20.
Bueno, pues ya son medianitos, ¿no?
Sí.
También está el romerito.
El romerito en mayo.
¿Qué es el romerito?
El romerito es como si fuera aquí la Feria del Rocío.
Ah.
Es una romería.
Una romería.
Que sale del pueblo en procesión.
¿Y también sacan a la Virgen igual? ¿O?
Y sí, sacan a la Virgen. Y hay una ermita que se ha creado. Es una parte de la finca que pertenecía a mi familia, a mis tíos.
paterna, materna.
Esta también, la verbena de San Juan, que no sé.
24 de junio.
Las jornadas hispano-musulmanas.
Eso es muy reciente. Esas jornadas son muy recientes.
La feria ganadera que se dejó de...
Sí, eso ahora mismo no existe, como tal.
Y el rosario, que es lo que tú me has dicho, ¿no?
No, el rosario no es eso. Yo lo que te digo es que se hace un vía crucis el día Viernes Santo, porque la procesión lleva al Cristo yacente desde la iglesia hasta el sepulcro y se deja allí. Y el paso vuelve vacío a la iglesia. Y una vez que eso ha terminado, por la noche, a partir de las 12 de la noche, empieza un rosario, que es un vía crucis, que empieza en la parte trasera de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es la iglesia de Zalamea la Real, que empieza en la parte posterior de la iglesia, que es la primera estación de penitencia, y llega andando por la calle San Vicente y demás, hasta el sepulcro. Y entonces allí se hace un rezo.
Sí, porque...
porque ya está allí el Cristo yacente, hasta el año siguiente, que se vuelve a montar en el paso para volver a salir en procesión.
El rosario, según veo, es, dice, cada madrugada del sábado a domingo del mes de octubre, un grupo de voces masculinas, acompañadas de guitarras, laúdes, violines y esquilas.
Se ha hecho este mes pasado.
Recorren en cada jornada las calles y plazas de Zalamea, entonando coplas dedicadas a la Virgen María en su advocación del rosario.
Es correcto.
Bueno, tremendo.
Tiene muchísimas tradiciones.
Ya te digo.
Sí, sí, sí.
Me dices que te encantaba pasar largos periodos de tiempo en la casa de tus abuelos, que era una casa grande, con un corral enorme, que daba tres calles, que te gustaba mucho, disfrutabas acompañar a tu abuelo en las labores de veterinario, ¿no?
Sí.
Visitando ganadería, de ahí te vendrá
la afición.
La afición. Y asistir a las tradicionales corridas de toros de la localidad. Donde dices que has asistido desde...
Desde pequeño me llevaban, 2-3 años, estaba yo en los toros.
Bueno, ahora es interesante decir, apuntar, que Zalamea la Real, estuvo estrechamente ligada a la actividad minera, que luego pasó a liderar Minas de Río Tinto. Pero eso ocurrió una vez que se segregó de Zalamea, porque Zalamea fue...
cabeza de partido.
La cabeza del partido. Solo hasta 1841, Minas de Río Tinto no fue Minas de Río Tinto, como Nerva no lo fue, o el Campiño.
Cuando llegaron los ingleses, hombre.
Efectivamente. Fíjate qué cosa, el 1841 es cuando Río Tinto tiene entidad municipal.
Ten en cuenta que en el 1889 ya se estaba el recreativo.
En 1889.
Se creó el recreativo. Fue posterior a este cuando llegaron los ingleses, lógicamente.
Y en
el primer partido fue en Río
Tinto. En 1888, un año antes, fue el año de los tiros. O sea, está todo relacionado. Bueno, también forma parte de Zalamea núcleos menores, pero para todos, como Marigenta, la Delgada, el Buitrón.
Los conozco bien.
El Pozuelo, los Dólmenes del Pozuelo. Y he apuntado aquí un par de cosas que me llaman mucho la atención de dos personajes interesantísimos, gente de Zalamea, como fueron el actor, como son el actor Leovigildo Ruiz Tatay.
Es el nombre del teatro que tiene Zalamea la Real.
Pues mira,
se llama Ruiz Tatay.
En su honor. Este hombre formó parte de la compañía María Guerrero y en su época fue muy importante, interpretó el alcalde de Zalamea, ahora diremos algo sobre esto, o Amor y Ciencia de Benito Pérez Galdós, o Casa de Muñecas de Ise. En cuanto al tema del alcalde de Zalamea, que hay mucha dispersión, hablemos que...
Aunque si era Zalamea la Real o Zalamea de la Serna, ¿no?
Es Zalamea de la Serena, el alcalde, que es la comarca de la Serena en Badajoz. ¿Sí? Que, por cierto, porque lo he visto y porque es un yacimiento auténticamente maravilloso, está Cancho Roano, que es un testimonio tartésico espectacular. Conviene quien pueda acercarse que lo vea. También hay otro personaje muy interesante que es Moisés Serrano y Mora, que es arquitecto, fue arquitecto. En 1912 tomó posesión de la plaza de arquitecto municipal de Huelva. Y entre otros proyectos de relevancia se le achaca o se le otorga el que él hizo la clínica de los doctores Mackay McDonald. aunque hay otras fuentes que lo aplican a Luis Mosteiro. No obstante, bueno, ahí queda la referencia. Vamos a la fotografía. Dices que tu pasión es la fotografía, que te viene de lejos, de cuando eras jovencito, muchacho de 16, 17 años, que empezaste a tener tu primera cámara analógica, la que había en aquellos tiempos, ¿no? Mm. Y es muy interesante porque hablas del manejo de la luz. Esto me llama muchísimo la atención, porque la fotografía, para mí, se compone... La luz se utiliza para dar volumen o quitar volumen. Y en poesía la luz habla de una fotografía que va más allá de la instantánea. Yo lo que he visto tuyo son fotografías muy, muy, diría, casi periodísticas. No sé si me equivoco.
Bueno, tú te refieres a las que pongo en Instagram, ¿no?
Bueno, las que he visto
de modelaje.
Las que pone en Instagram, por sí, supuesto. Sí, sí. Pero también he visto de toros.
Sí.
Son fotografías de un excelente acabado, pero periodísticas. No, tú no editas.
Porque
¿no?
estoy contando un momento y esa fotografía claro. tiene que ser súper rápida. Claro. Yo directamente, tal como la tengo de la cámara, me la paso al móvil y la subo a Instagram inmediatamente.
También hay que tener un poquito de calma, ¿no?
Que es un momento, no, porque eso sucede en ese momento y la información yo la doy en ese momento porque ha sucedido algo y no puedo esperar a... Yo tengo la fotografía, ahora llego a casa, ahora la descargo, ahora la proceso, ¿y eso? Ahora la subo, ahora la mando.
¿Y eso no es porque eres en el fondo un poquito nervioso?
No, simplemente porque yo, aparte de la fotografía taurina, tengo una página web propia que se llama lascosasdeltoro.com, sí. Y es una información de actualidad taurina al instante, porque yo doy la información tanto en la página web como en Instagram. En Instagram, si tú te pones @lascosasdeltoro1, verás lo que sucede en muchas ferias de toros de España, que cubro información, tanto yo como otros compañeros. La información me llega a mí en el momento y yo paso esa información. Entonces, quien está viendo esa corrida o quien no la está viendo sabe lo que sucede durante todo el transcurso de la corrida al instante.
Vale.
Sin tener que esperar a ver qué ha pasado.
Bueno, de fondo ya suena Coplas de la Tierra, que te gusta, ¿no?
Sí,
¿eh? Vamos a escuchar ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Espérate, porque me interesa mucho. Se llama Es mi Huelva por la Ría de los Marismeños. Tengo mala memoria, ¿eh? O sea que...
Es guitarra y aguardiente y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido. Es mi huelva una plegaria, es marisma y el rocío. En mi huelva andevaleña, si al andeva los arrima. Si al andeva los arrima, en mi huelva andevaleña, si al andeva los arrima, en mi huelva andevaleña, si al andeva los arrima, si al andeva los arrima, el quejío más valiente al estilo de las minas, es el duende del adorno que ronda por las esquinas, es guitarra y aguardiente. Y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido, es mi huelva una plegaria, es marisma y el rocío. Es mi huelva un paraíso, por la sierra de Aracena, por la sierra de Aracena, es mi huelva un paraíso. Por la sierra de Aracena, es mi huelva un paraíso, por la sierra de Aracena. Por la sierra de Aracena, una alfombra de colores, al llegar la primavera, pregonera cruz de mayo y también carnavalera. Es guitarra y aguardiente y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido, es mi huevo una plegaria, es marisma y el rocío.
Bueno, pues José Luis es el presidente de la asociación de Huelva y su fotógrafo,
¿no? Correcto.
Yo fui miembro de la asociación hacía mucho tiempo al principio, después me desligué.
Y has vuelto.
Entonces.
Has vuelto al redil.
Bueno, para. Cuando decido volver, me parecía oportuno estar en ese colectivo. Es verdad que soy poco activo, tú lo sabes.
Bueno, pero te hemos tenido como conferenciante, hombre, que también es un pelotazo.
Sí.
Habrá que buscar otras cosas para que hagas.
No, hombre, no.
Sí, hombre, sí.
Eso.
Te voy a comprometer aunque sea en directo.
Bueno, voy a lo que voy. Yo soy más tímido de lo que tú te crees.
Bueno, ya, ¿sabes? Te saco yo lo que haga falta, no te preocupes.
La cuestión está en que a mí me... cuando yo decido volver, no lo sabía nadie, ¿no?
Ni tú.
Ni yo. Y entonces contacto con Pedro, y me dice, no, eso lo lleva ahora José Luis. Ni zorra idea quién es este chaval.
Es verdad.
Y mi primer contacto contigo me pareciste una persona súper amable, me facilitaste todo lo haces suave. Y eso
hay que ser empático, ¿no?
Sí, pero a mí, y como yo soy más bien retraído, todas esas cosas me ayudan a envalentonarme. Y la verdad es que ese perfil tuyo, que es dialogante, que eres dinámico, tratas de dinamizar el grupo, es verdad que tienes un perfil concreto, como todos tenemos nuestros perfiles.
No sé, a ver, descríbeme, que ya no, me está poniendo nervioso.
No, creo.
A ver qué perfil tengo, a ver si va a ser un perfil romano.
No, creo, tienes un perfil más bien... discreto, no haces mucho ruido, ¿verdad?
No conviene.
Exactamente. Entonces eres diplomático. Bueno, pues todas esas cosas ayudan a las personas como yo. Y por eso me parece que ocupas un lugar especial, que lo llevas muy bien. Y yo te pregunto, oye, ¿cómo sucede ese paso en donde tú te incorporas con esa responsabilidad?
A ver, yo entro en la asociación, creo que recordar, en el 2013, 2014, cuando la asociación llevaba, pues, poco tiempo, 3 años o 4 aproximadamente. Cumplimos 12 años ahora. Y entro en la asociación porque vi unas publicaciones en Facebook que me llamaron la atención y vi asociación Huelva y su fotógrafo. Y claro, no sabía muy bien ni quiénes eran, ni dónde estaban, ni cómo acercarme a ello. Entonces, a través de del Facebook, contacto precisamente con Pedro Ruiz Constantino, que iban a hacer una exposición en el Centro de Comunicación de Jesús Hermida, y le digo por Facebook que si podía acercarme a ver la exposición, para ver un poco y saber de qué iba un poco la historia. Dice, sí, claro, sin ningún problema, puedes venir, pasarte por aquí, la inauguramos tal día, tal hora. Bueno, pues ese día a tal hora me pasé por allí. Yo no conocía absolutamente a nadie de los que estaban allí, a ninguno de los socios ni a nadie de la junta directiva, no conocía a nadie. Pero él me dice que sí, ¿no? Te puedes venir para acá, puedes venir a ver la exposición. Bueno, pues yo cogí y me fui al centro de su Hermida a ver la exposición. A raíz de ahí, él me pasó su teléfono, yo le pasé el mío, y cada vez que tenían alguna cosa o algo, pues me llamaba, o yo lo llamaba, oye, ¿qué vais a hacer? No sé cuánto, pues vamos a hacer una queda. Venga, pues vale, de acuerdo. Y al, no sé si fue a los 2 meses, a los 3 meses, oye, ¿te gustaría entrar en la asociación? Digo, bueno, pues dime qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues te tienes que inscribir, estos son 12 euros al año, realizamos una serie de actividades, hacemos una serie de quedadas, y hacemos todo lo que sea relacionado con la fotografía y demás. Pues apúntame. Y al medio, al poco de apuntar, me dice, ¿y no quiere entrar en la junta? Digo, me cago en la mano, si acabo de llegar ahora mismo. Si esto, espérate que yo me oriente un poco, que no sé por dónde van los tiros. Total, que al mes y medio, a los 2 meses de yo entrar, ya estaba en la junta directiva y entré como vocal.
Porque calmabas, seguramente.
Entré como vocal.
Porque calmabas.
Y ahora, pues venga, no sé qué, vamos a decir idea, vamos a decir no sé cuánto. ¿Eh? Pues venga, pues yo digo mi idea, hacemos no sé cuánto. Y al año o por ahí, o poco más, o al año y medio, la persona que estaba con nosotros, que era Juana Martín Infante, que era la vicepresidenta de la asociación, cuando yo entré, pues decide que va a dejar un poco aparcado el tema de la fotografía y demás, se quiere desvincular un poco de grupos y todo esto, y decide salirse de la asociación. Y dice Pedro, pues ahora tú vas a ser vicepresidente.
Así,
en frío. Digo, Pedro, si yo soy vocal, he entrado hace nada de tiempo. Aquí hay mucha gente, tío. No. Tú, conmigo vas a ser vicepresidente. Yo lo que tú quieras, venga, para adelante. Y así creo que he estado 2 años de vicepresidente o así. Y ahora en el año 2000, a ver, oye, estamos el 23, 22, 20, en el 20, dice Pedro que no quiere seguir, que está cansado, que no tiene no sé cuánto. Y proponemos a la junta directiva si se crea un grupo nuevo y se crea una nueva junta directiva o desaparece la asociación. Y yo pensé, digo, bueno, va a desaparecer la asociación ahora que estamos aquí, que estamos viendo, que estamos haciendo cosas y demás. Digo, bueno, pues yo me voy a presentar un proyecto y voy a presentar una serie de cosas, a ver si a la gente le gusta. Si a la gente le gusta, bien, para adelante. Lo presenté y me eligieron como presidente de la asociación.
Pues estupendo.
Y desde entonces para acá, pues se han creado los premios Carrete, se han incrementado el número de actividades, quedadas, charlas, talleres, cursos, formación. En fin, hemos hecho, creo que hemos, en los últimos 2 años se han hecho casi 90 o 100 actividades.
Y si alguien que nos esté escuchando estuviera interesado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto le cuesta? ¿Necesita tener conocimientos previos?
No, lo que tiene que gustar es la fotografía. Los conocimientos.
¿Y cómo contacta con
vosotros? Se aprende. Es muy fácil. Te va a nuestra página web, vuelvesufotografo.com. Hay un apartado que pone hazte socio y ahí te indican todos los pasos a seguir para hacerte socio. Es una cuota anual única de 12 euros, 1 euro al mes. ¿Tiene es más barato que un café?
Claro. ¿Limitación por edad?
No. Cualquier edad, cualquier persona que desee, le guste la fotografía y quiere estar en un grupo para aprender, para desarrollarse, para enseñarnos, porque claro, aquí de tú, ¿quién enseña a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? Pues depende de las capacidades que tenga cada uno y de lo que sea capaz de desarrollar. Como esto está abierto a todo el mundo y a todo el público, nosotros tenemos las manos abiertas para que todo aquel que lo desee pueda entrar con nosotros.
Aparte
en la asociación,
que también estáis trabajando mutuamente los dos presidentes,
sí,
las dos asociaciones.
Hemos tenido una convivencia este sábado pasado.
Trabajáis mucho por la unidad y por, bueno, pues por compartirlo.
Sí, yo el primer año, cuando creamos estos premios Carrete, una idea que tuvimos la junta directiva hace ya 3 años, que mañana es nuestra tercera edición de los premios Carrete, cuando creamos uno de los apartados que nosotros queríamos crear, el Carrete de Hermanamiento. ¿Qué queríamos hacer? Asociaciones, entidades o personas que nosotros creemos, que entendemos que pueden estar vinculadas con nosotros de forma permanente y que tengamos un contacto más directo, crear ese carrete de hermanamiento para poder hacer cosas conjuntas. Y el primer carrete de hermanamiento fue Devuelve su fotógrafo hacia COF La Luz. Y tenemos una buena sintonía. El 50% de los socios pertenecemos a las dos asociaciones. Estamos las dos asociaciones y cuando uno se apunta en una, pues está en la otra y viceversa. Tanto talleres, charlas, exposiciones, concursos, todo.
De todas las...
nosotros convocamos concursos también, sí, de Semana Santa y
sí.
Cosas que se me pasan por la cabeza.
De tu experiencia
y de mis miembros.
Como fotógrafo, ¿qué imagen has hecho o que tú recuerdes como un momento especial? ¿Alguna que recogió técnica y sentimientos que la vas a recordar siempre como la mejor fotografía?
La mejor fotografía creo que no la hemos hecho todavía nadie.
Bueno, pues una de
creo,
ellas.
Creo que no. Todavía hemos pensado decir esta, pero todavía no la hemos hecho. Creo que estamos todo el mundo buscando la fotografía ideal.
¿Y una de las que estés muy satisfecho?
Bueno, una que además fue portada de revista y todo, es la última tarde que estuvo aquí José Tomás, que fue el día de la alternativa de David de Miranda, en un pase de estatuario en el centro del ruedo, un pase por alto, a pie junto, con el toro alzado de los cuartos delanteros y con los posteriores apoyados en el ruedo, que ahora mismo está, esa fotografía, por ejemplo, está expuesta en el CODA de Gibraleón. Es un momento que es bastante significativo.
Bueno, que hay que decir que esa exposición,
sí,
está en este momento todavía activa, ¿no?
Sí, hasta el día 27 de noviembre.
Efectivamente, hay una exposición, hay un...
Es bastante interesante.
Sí, hay una convocatoria anual que...
Sí, es la tercera edición este año.
Alterna España y Portugal. Sí. Este año toca España, este lado de la frontera, y estás tú ahí, es verdad.
Sí.
Bueno, se nos quedan muchas cosas porque, claro, el asunto del toro no ha dado lugar, pero...
Suerte, maestro, para la próxima.
Fuiste gerente de la Plaza de Toros de Huelva,
sí,
durante algunos tiempos.
Unos pocos de años.
Y también de la de Zalamea.
Más de una década.
También de la de Zalamea.
Sí.
Y claro, el tema del toro da mucho de sí, fíjate tú si da de sí, pero no...
Te faltan horas, o te sobran folios.
Sí, no nos queda mucho tiempo. Sí te quería preguntar, porque tengo un par de minutos aún, pero los jóvenes aficionados en esto del toro, ¿se mantienen, crecen, decrecen? ¿Cómo está eso?
Ahora mismo hay mucha afición. Ten en cuenta que, fíjate tú, el año pasado la Plaza de Huelva ha vuelto a retomar un poco el tema de las novilladas sin caballo, que son aquellos jóvenes toreros que quieren empezar y quieren moverse en este difícil mundo del toro. Y tuvo una bastante aceptación por parte del público, casi tres cuartos de plaza. Se repitió una situación similar en la Plaza de Toros de Ayamonte este año. Uno de los triunfadores de Huelva fue Carlos Tirado, que es de Ayamonte, y se hizo una novillada sin caballo de Ayamonte y se puso el cartel de un billete. Lleva la plaza cerrada 7 años, porque el anterior equipo de gobierno decía que toros en Ayamonte no. Cambió el signo político en las últimas municipales, se volvió a retomar de nuevo el tema de la Plaza de Toros de Ayamonte, y en la primera ya pusieron el cartel de Nebillete. Quiere decir que ahora mismo vuelve a estar en auge otra vez. Y el tema del toro es fundamental.
Pero muy, muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Tiene que ser rapidísimo.
Ya.
Rapidísimo. Pero en el debate sobre el tema taurino, como tú sabes, tan vivo, la festividad o el festejo taurino, ¿se puede considerar que a día de hoy esté descontextualizado o no?
No, además no pasa de moda. Ten en cuenta que estamos hablando de que esto viene del siglo XIV, XV. Uh-huh. Y los toros se siguen dando, estamos en el XXI y va a seguir funcionando el tema del toro, porque hay mucha afición y hay muchos jóvenes que al albur de las jóvenes figuras del toreo actuales están yendo a los toros.
Y
oye, arrastra muchísima gente.
Una cosa, aunque yo no soy, evidentemente, no tengo conocimientos, ¿no? Pero la suerte de matar es... forma parte...
Te voy a decir solo una cosa. Se llaman matadores de toros.
Sí, pero tú sabes que lo que... Bueno, lo que... a la gente le da mucho...
Sí, la suerte de entrar a matar. Pero es que ese es el final de la corrida.
Ya. Bueno, tienes un minuto para despedirte, si lo estimas oportuno. Yo... te despediré ahora para que no me eche la bronca, Juan, que no se me ha olvidado. José Luis.
Pues yo, Adolfo, te voy a dar las gracias porque, y a Juan, como siempre, porque estar y volver a la radio siempre es un placer. Yo no he hecho solo este programa de radio. Juan sabe que he estado aquí unos pocos de años en la radio haciendo el programa El Paseillo con Pepe Plaza y otros compañeros que han pasado por aquí, que han sido muchos. Antes también he hecho programas de radio en la COPE, porque donde yo vivía con mis padres antes, en la calle Puerto 16, justo encima estaba la cadena COPE. Y yo de pequeño pues subía arriba y me ponía a juguetear, a tontear, y tenía buenos amigos arriba en la radio y me dejaban que hacer tonterías por la radio. Y hacía mis cositas, ponía música, historia y lío. Las cosas de los chavales de la época, en los años 70, 80, por ahí. Y son cosas que, bueno, te llaman la atención. Y creo que la radio es uno de los medios con el que uno es capaz de llegar a más gente sin necesidad de hacer ninguna estridencia.
Pues te damos las gracias por estar aquí acompañándonos, conociéndote un poquito más. Y esta es la melodía de cierre. Se llama Melodía Triste y Alegre. Pues como todo, todo lo que se acaba te deja un poquito, un posito, ¿no? Pues nada. El próximo miércoles nos volveremos a ver en el día 101.8.
No, porque tenemos recre con el arco llano.
Bueno, pues el próximo siguiente no nos vamos a ver. Oye, pues estupendo.
En dos miércoles te vuelven a ver.
Dos miércoles.
En dos miércoles nos sentimos.
Hispanidad.